ancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Miguel de Cervantes Saavedra. Bienvenidos, bienvenidas a Purposes Comunitaria en esta edición veraniega, en esta primera quincena de julio, en la que te acercamos por primera vez un producto realizado por producto radiofónico o de podcast realizado por EducaContic, un portal educativo interesante que te recomendamos, educacontic.es. Hoy nos hablan de una generación, la generación de nuestros jóvenes, que está conectada a las redes sociales, conectada a un montón de situaciones en internet que generan una serie de cuestiones en torno a la libertad, como hablábamos en el principio, y de sobre a qué tienen o no tienen acceso los menores de edad. Hablarán de Twenty, de Facebook y de las demás redes sociales que tienen ciertas restricciones. Sabéis, por ejemplo, que a Twenty no se puede acceder si no se tienen más de 14 años. Sin embargo, sabemos que muchos de los menores acceden e incumplen esas leyes de protección que tienen el propio Twenty. Empezamos, como hemos dicho, esta serie de Educa con Tics que nos llevarán a lo largo de julio y agosto, trayendo un montón de reflexiones en torno a la red, a cómo la educación entra y sale, se potencia y se acrecenta en torno a la red o gracias a la red, de la mano de David Álvarez Balisay en Twitter. David Álvarez, al que tuvimos por aquí el año pasado, el 2011, en torno a noviembre, que nos habló de aquel congreso de Escuela 2.0. Hoy él es el encargado de coordinar este espacio, este podcast que realiza para, como decíamos, Educa con TIC. Con él y con los testimonios de personas que saben sobre el tema de la protección de la infancia en torno a internet, os dejamos.
Hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Educa con TIC, un proyecto de Red.es para acercar las tecnologías al aula. Comenzamos una nueva temporada en la que con periodicidad quincenal queremos ofrecerte nuevos puntos de vista que nos ayuden a reflexionar sobre educación y nuevas tecnologías. Agradecer al equipo de Educa con TIC la confianza depositada en mí para conducir esta nueva etapa. Y también agradecer a Victoria Castrillejo y Francisco Herrera que iniciaron este nuevo formato, las facilidades para tomar el relevo. En la edición y dirección de este podcast, David Álvarez. Comenzamos.
Educa con TIC.
No es un secreto que las nuevas generaciones son adictas a la tecnología. Diferentes estudios realizados sobre menores y nuevas tecnologías nos ponen sobre aviso acerca de su dependencia de los gadgets y de la nueva forma de relacionarse que establecen a través de la red. Sin embargo, también hay buenas noticias. Buena parte del tiempo que pasan conectados lo hacen aprendiendo, en algunos casos de forma deliberada y en muchas otras ocasiones sin ser conscientes de ello. Internet se ha convertido en una gran oportunidad para estimular el aprendizaje informal y la autonomía en la resolución de problemas. A lo largo de los próximos minutos escucharemos las reflexiones de jóvenes conectados, docentes y expertos en menores y nuevas tecnologías. Nuestro objetivo, ofrecerte ideas para tu propia reflexión, argumentos que nos sirvan para debatir y poner en común visiones, a menudo distantes, por realidades como la brecha generacional.
Ideas para el debate.
Las cifras del uso que los menores y jóvenes hacen de las tecnologías son bastante similares cuando nos referimos a países desarrollados, con unos valores en relación directa a la edad de los usuarios jóvenes. Los datos nos muestran porcentajes superiores al 90% en lo que se refiere al uso de dispositivos digitales, desde ordenadores hasta reproductores de MP3 y móviles. Entre los estudiantes universitarios, uno de cada cuatro manifiesta que su portátil es el elemento más importante de sus mochilas. Solo uno de cada 10 considera que los libros de texto son lo más importante. En cuanto a hábitos de estudio, 9 de cada 10 usan Internet para realizar trabajos escolares, y 3 de cada 4 afirman que no podrían estudiar sin tecnologías. Casi la mitad de ellos prefiere leer contenidos en formato digital. Por lo que respecta a los dispositivos, el móvil es el rey, con una dedicación, sobre todo con aplicaciones de mensajería, muy por encima del resto de dispositivos y aplicaciones. La comunicación es su principal uso. En cuanto a los tablets, los estudiantes que los poseen muestran, en un porcentaje en torno al 75%, su preferencia por leer en ellos en lugar de en libros de texto tradicionales, y casi la mitad de ellos piensan que en 5 años los tablets habrán reemplazado completamente a los libros. Aitor Lázpita es profesor de lengua y literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Contraviesa, en Albuñol, Granada. Es el responsable de dos blogs, Saca la Lengua, un blog de aula, y Gramática Parda, un blog personal. Usa habitualmente en el aula recursos como blogs, wikis o podcasts. Mariano Hernán es profesor de Salud Pública y Promoción de la Salud en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Su docencia está centrada en el campo de la salud positiva y la salutogénesis, y en el de las metodologías de investigación cualitativa. Es investigador principal en los proyectos de Internet, Salud, Infancia y Adolescencia. Es vocal asesor del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores y fue el primer director del Observatorio de la Infancia en Andalucía y además es maestro de escuela. Les preguntamos si consideran que los adultos tenemos una idea clara del uso que los jóvenes hacen de las TIC.
Los adultos, y puedo afirmarlo rotundamente, tenemos una idea muy borrosa del uso que los jóvenes hacen de las TIC. Todas las generaciones han tenido su manera peculiar de relacionarse, de socializarse, y secularmente a las generaciones anteriores les han resultado incomprensibles, incluso ridículos, los nuevos usos sociales. Los jóvenes que hoy tienen 14 o 15 años han crecido con las redes sociales, con los teléfonos móviles, y como no podía ser de otra forma, pues han utilizado estas herramientas para relacionarse, para comunicarse. Los adultos miramos con desconfianza estas nuevas costumbres, porque nos resultan extrañas, ajenas. Lo nuevo, lo raro, lo desconocido, pues siempre ha generado miedo.
Creo que los adultos no tenemos una idea clara del uso que los jóvenes hacen de las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que no la tenemos porque hemos compensado excesivamente, nos hemos inclinado excesivamente a analizar a la juventud, a la infancia, a la adolescencia, con una perspectiva ligada al modelo que podría identificarse con el modelo del riesgo, con el modelo del déficit. Hemos pensado más en explorar qué riesgos corrían utilizando las tecnologías de la información o Internet y mucho menos en qué beneficios y qué patrimonio les facilita, les da, qué activos para su bienestar y para su aprendizaje les facilita y les da este tipo de recursos. Entonces creo que la lógica para comprender realmente cuál es el uso que hacen los jóvenes de Internet estaría centrada en cambiar de paradigma, en cambiar de manera de mirar a la infancia, la adolescencia, la juventud y el uso de las tecnologías de Internet, es decir, mirarla desde la perspectiva positiva. Nosotros estamos trabajando en una línea de investigación precisamente que se concentra en esto, en ver qué efecto tiene Internet para el bienestar y la salud de la juventud, de los universitarios. Primero estudiamos los universitarios, después hemos estudiado alumnos de enseñanza secundaria, alumnos y alumnas de enseñanza secundaria, y ahora estamos iniciando una investigación con un equipo de profesores de enseñanza primaria, que va, creo que nos va a dar también bastante luz sobre qué visión tienen tanto los niños como los padres, como los profesores, de la utilidad positiva de Internet.
Le preguntamos a Mariano si las FICs están dando lugar a nuevas formas de comunicación entre los jóvenes.
Creo que Internet es una forma de comunicación entre jóvenes que además, sustentada en el uso de las tecnologías, potencia el que la población menor de edad converse, coopere, intercambie información y yo creo que desarrolle su talento y su creatividad. Creo que en este momento las escuelas tienen que seguir avanzando más porque en esta línea de aceptar y de incorporar y de desarrollar la utilización de estos recursos, porque bajo mi punto de vista puede ocurrir que si se reduce la velocidad en la escuela, no se alcance a la velocidad que esto está teniendo en la calle y en la vida cotidiana de las personas menores de edad. Creo que la escuela debe acelerar en la línea de cómo se está trabajando, pero debe acelerar con fuerza para incorporar más vehementemente el uso de estos recursos, porque en la vida cotidiana de los chicos y las chicas, por lo que vemos en prácticamente todas las investigaciones que se están desarrollando, es absolutamente prevalente y es hiperfrecuente el que esta sea una manera muy, muy normal de comunicarse. El uso de las redes, el uso de las tecnologías para comunicarse, para jugar, para desarrollar experiencias, para potenciar la amistad, etc.
También queríamos contar con la voz de los jóvenes. Para ello hemos invitado al podcast de Educa Contigo a Miguel Balao, un joven de la generación conectada que a sus 20 años se define como un amante de la radio, del retoque fotográfico y en general de las nuevas tecnologías, especialmente de los gadgets. Javier García Urbano, 18 años, compagina sus estudios de marketing e investigación de mercados con la carrera de danza clásica. Rubén, Álvaro y Aitor son tres alumnos de cuarto de ESO en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Contraviesa. Les preguntamos con qué frecuencia se conectan a Internet y desde qué tipo de dispositivos. Nos contestan Miguel Balao y Javier García.
Realmente me conecto con muchísima frecuencia a Internet. Siempre que puedo estoy conectado. Cuando tenga una mínima oportunidad, utilizo el portátil y también el teléfono móvil, que lo malo que tiene también es que es una perdición en algunos casos, porque con el tema de tener Internet es que te puedes conectar en cualquier parte del mundo, y eso en muchos casos es una perdición.
Me conecto a diario mediante el ordenador y ahora desde hace un mes más o menos con mi smartphone. Ahora que tengo smartphone además de ordenador, estoy conectado a todas horas exceptuando las de dormir.
Queremos saber qué hacen habitualmente en la red. Les pedíamos que nos citaran tres tipos de actividades que hacen en la red por orden de preferencia. Nos contestan Javier García y Miguel Balao.
Tres actividades que practico habitualmente en la red por orden de preferencia son chatear con mis amigos y amigas, descargar música y película, todo esto de forma ilegal, por supuesto, ya que soy una persona a la que le encanta el riesgo. Y por último, buscar todo tipo de información para mis trabajos de la universidad.
Cuando me conecto a Internet, tengo la manía de seguir siempre un orden. Lo primero que hago es entrar en las redes sociales, siguiendo el siguiente orden: 20, Facebook y Twitter. Después lo que hago es entrar en las páginas de información, de audiencias y noticias de televisión y radio, porque soy súper fanático. Y por último lo que hago es mirar el correo electrónico. Luego a veces le doy vueltas a este mismo ciclo, pero ese sería mi orden.
Le preguntamos a Miguel Balao qué considera más peligroso, la vida analógica o la vida virtual, y si pone en práctica alguna medida que garantice su seguridad en la red. También le preguntamos por la percepción que sus amigos tienen de los riesgos en la red, y si él cree que controlan la información que ofrecen a través de las redes sociales.
En mi opinión, creo que es mucho más peligroso vivir en la vida analógica porque estás expuesto a constantes peligros diariamente. En la vida virtual, si sabes actuar, estás protegido, aunque estén los troyanos y los hackers circulando por ella. Y la verdad es que no utilizo ningún sistema de seguridad, no tengo antivirus en mi ordenador, primero porque ha caducado, segundo porque soy un despistado y tercero porque los años de experiencia en el ordenador me han dado me han enseñado realmente dónde tengo que entrar y dónde no tengo que entrar, qué archivos debo ejecutar y cuáles no, y así a día de hoy me mantengo seguro. La verdad que mis amigos tienen una idea muy equivocada de lo que es el riesgo en la red, porque lo vincula mucho a lo que es el tema troyanos, hackers y demás. Es decir, aquella persona que es capaz de romperte el ordenador, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero no son conscientes del riesgo que tiene publicar cierta información en las redes sociales, como puede ser el decir que te vas de vacaciones o que no vas a estar un tiempo en casa. Es decir, decirlo todo tal y como lo piensas. En algunos casos eso no puedes decirlo. Y no puedes decirlo porque nunca sabes con quién te vas a encontrar.
Queremos saber también cuáles son sus redes sociales favoritas. Nos contestan en primer lugar Rubén, Álvaro y Aitor. A continuación Javier García y finalmente Miguel Bala.
Depende para qué se utilice, pero entre ellas Twenty y Twitter.
Twenty y Twitter.
Mi red social favorita es Twitter, aunque todavía yo estoy en el proceso de pillarle el truquillo, pero es una buena manera de conocer gente, darte a conocer y aprender sobre aquello que te interese.
Las redes sociales que más me gustan son Twenty, Facebook y Twitter, pero si me tuviese que decantar por alguna de ellas me quedaría con Twenty, porque me gusta mucho más su interfaz y la facilidad que tienes de hacer las cosas. Facebook en algunas ocasiones es muy rebuscado y no me gusta su interfaz. Soy para eso muy exquisito. Algo que no me entra por los ojos, no me gusta.
¿Qué opinas de la ausencia de tecnología en las aulas? ¿Lo ves normal? ¿Lo que siempre se ha hecho? ¿Crees que los docentes deberían conocer y usar las mismas tecnologías que usáis los jóvenes? Nos contestan Rubén, Álvaro, Aitor y a continuación Javier y Miguel.
Yo lo veo más que no tengamos, porque te ayudan mucho, te pueden ayudar muchas gracias. Porque no es lo mismo tener un libro que tener la Wikipedia, por ejemplo, y poder mirar cualquier cosa que te haga falta.
Deberíamos tener tecnología en la aula y los profesores, algunos profesores ponerse al día. Y porque ya que hay mucha información en la red útil para la educación.
Yo creo que debería dar, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, 6 libros en una mochila que tener un iPad en internet.
Creo que todavía se puede hacer mucho más en este campo, el de la docencia, con las nuevas tecnologías, porque todavía sigue habiendo profesores y profesoras que se niegan a aprender sobre las nuevas tecnologías y las redes sociales, y creo que si se esforzaran un poco más, se darían cuenta de todas las posibilidades que estas conllevan.
Lo que ha pasado últimamente es que los alumnos se han hecho profesores de los profesores, porque, claro, a algunos le ha pillado el toro con el tema de la integración de las tecnologías. Y verdaderamente creo que para aprender bien y disfrutar aprendiendo, un docente debe de saber utilizar las tecnologías que debe saber utilizar y las que utilizan los jóvenes.
Finalmente, les preguntamos si piensan que los móviles pueden ser útiles para aprender en la escuela, en el instituto, en la universidad. Nos vuelven a contestar los 5 chicos.
Sí, porque te puedes descargar cantidad de aplicaciones que te van a ayudar. Wikipedia, traductores, diccionarios, etc.
Sí, hay muchas aplicaciones disponibles sobre la educación.
Yo creo que sí, pero que, por ejemplo, un ordenador también puede ayudar mucho más con móvil.
Yo creo que no, porque eso contribuiría a que los alumnos y alumnas, donde yo me incluyo, se distraigan más de la cuenta.
No sé hasta qué punto un móvil puede ayudar a un alumno. En algún caso te puedes sacar de un apuro porque necesitas saber algún dato, entrar en Wikipedia, saber qué significa una palabra, entrar en Word Reference o algo, ¿no? Buscar información siempre viene bien en cualquier momento. Pero no sé hasta qué punto un móvil puede ayudar a una escuela, instituto o una universidad. El portátil va bien.
Le planteamos a Aitor y a Mariano una pregunta. ¿Crees que los alumnos se sienten fuera del tiempo cuando entran en las aulas?
Creo que sí. La mayor parte de los alumnos sienten que lo que la institución educativa les propone les es totalmente ajeno. No solo en cuanto a los contenidos, también en cuanto a las herramientas. En ese sentido, creo que la puerta de entrada al instituto es un auténtico túnel del tiempo. Ahora mismo estoy leyendo una biografía del escritor Franz Kafka, y lo que cuenta respecto a sus años de bachillerato, estamos hablando de hace 100 años, de los primeros años del siglo XX, podría trasladarse punto por punto a muchas aulas de hoy en día. Clases magistrales, con una pizarra que se usa como sostén material de las explicaciones del profesor, conocimientos que se regurgitan en un papel y después se olvidan, etcétera, etcétera. Con el agravante de que cuanto más cambia la sociedad, las inercias de la escuela resultan más anacrónicas.
Creo que hay alumnos que se pueden sentir fuera del tiempo en sus escuelas, que puede que se estén aburriendo y que puede que no estén entendiendo que la escuela se manejen metodologías que no son útiles ya para ellos, ¿no? Y eso que esto está altamente relacionado con dos variables. Una con el tipo y el modelo de profesor o de profesora y otra con el contexto escolar. Que además son dos variables que están a su vez correlacionan entre sí. Es decir, que habitualmente cuando tenemos profesores y profesoras que son capaces de generar calidad en sus aulas, son capaces de generar acción, son capaces de generar resolución de problemas, son capaces de desarrollar talento y creatividad y son capaces de crear contextos en los que la gente coopera y se quiere, los contextos en los que se mueven esos alumnos, los entornos escolares, las aulas en las que esos alumnos se mueven, contienen esos elementos también. Y es frecuente entrar en un espacio escolar, en una habitación escolar, en un aula y en una escuela y ver que está llena de estímulos para este tipo de cuestiones y entrar en otras aulas en las que no lo están. Entonces sí que pienso que hay chicos que pueden sentirse fuera del tiempo en esas escuelas, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación e Internet. O sea que pienso que no es exclusivo el hecho de que ocurra que hay tecnología de la información y la comunicación e Internet para que el aula sea un remanso de paz, como decía aquel magnífico maestro, o sea un espacio de cooperación, o sea un espacio de la revolución del conocimiento y de la resolución de problemas, y que creo que en este momento es más frecuente que eso ocurra en aulas en las que las tecnologías están por medio, en las que Internet está por medio.
Y cerramos esta batería de cuestiones, de preguntas para la reflexión, preguntándoles a Mariano Hernán y a Aitor Lazpita, ¿cuál piensan que puede ser el punto de inflexión para que los docentes adopten las TIC como una herramienta más en el aula?
Creo que el punto de inflexión para que los docentes adopten las TIC de manera universal es el actual. Estamos en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en este momento, digamos, en el punto de inflexión. O sea, lo que necesitamos ahora mismo es que prácticamente el grupo de innovadores, adaptadores tempranos, que cada vez es mayor, tire de la masa crítica. Y creo que la masa crítica está empezando a comprender que o se incorpora al uso de las TIC y a Internet en los contextos escolares de manera que esos recursos, las TIC, Internet, etcétera, potencien el aprendizaje más activo, el aprendizaje por resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, la conversación. Es decir, que la lógica sería que este momento sea el momento clave y que estos adaptadores tempranos, que ya son una masa importante, tiren de los adaptadores, digamos, de la masa crítica.
Creo que las TIC irán entrando paulatinamente en la práctica docente. Al menos yo percibo un interés creciente por parte del profesorado. Cada vez hay más gente que se matricula en los cursos de formación. El problema, al menos para mí es un problema, es que su introducción no será una revolución en la enseñanza, una revolución en los métodos, que al fin y al cabo es lo que cuenta. Creo que estamos asistiendo a una nueva reedición de la máxima que acuñó Lampedusa en su novela El gato pardo, que decía cambiar todo para que nada cambie, que tiene una versión castiza que dice el mismo perro con distinto collar. Creo que deberíamos aprovechar el desembarco de las TIC en la educación para abordar un cambio de enfoque, para situar las competencias básicas, con todo lo que ello implica, en el centro y no en la periferia del currículo de la enseñanza secundaria obligatoria. Grab your coat and take your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on a shiny, shiny side of the street. Can't you hear a bit of pulse and a hot tune of your step? Life can be so sweet on a shiny, shiny side of the street. I used to walk in the shade. My face.
life can be so sweet.
Seguimos el debate en la red. Te invitamos a compartir tus ideas y propuestas sobre este tema en educacontic.es. También puedes encontrarnos en Facebook y Twitter. Nos encontramos de nuevo dentro de 15 días en la red. Saludos de David Álvarez.
Ha sido todo. Hoy Purpuesta Descomunitaria se ha vestido de Educa con TIC, del podcast número 4 de Educa con TIC. Esperamos que las interesantes reflexiones que coordinan a David Álvarez os hayan servido para clarificar cuestiones en torno a Internet y esta generación conectada que son nuestros hijos, sobrinos, alumnos y alumnas. Un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Purpuesta Descomunitaria. Thank you.